esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos.
Bienvenidos a Somos Planeta, espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar una conciencia ambiental en nuestros oyentes.
Eventos en Somos Planeta.
Entre el 27 y el 28 de octubre se llevará a cabo el cuarto encuentro de economía ecológica. Este es un encuentro internacional, se llama En busca de las raíces de la economía ecológica, retos y perspectivas interdisciplinarias. Lo organiza el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, el IDEA, y la Universidad Javeriana. También en este evento, que será el día 27 en el edificio 310 del Auditorio Principal de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. El 28 de octubre será en el edificio Fernando Barón, Sala Santiago Páramo, piso 7 de la Pontificia Universidad Javeriana. La entrada es libre, las inscripciones son limitadas, entonces tienen que inscribirse en idea.unal.edu.com. Allí podrán registrar su visita. Entre los invitados internacionales se encuentra José Manuel Naredo, Jesús Ramón Martín, Eric Gómez. En los invitados nacionales se encuentran Isabel Cristina Hurtado, Pablo César Manyoma, Mario Alejandro Pérez, entre otros. Recordemos que este evento lo organizan el Doctorado de Interinstitucional de Ciencias Ambientales de la Universidad del Valle, Doctorado en Institutos Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana.
Si en lo pequeño está la puerta, si hacia lo simple anda la destreza, volver al ori que no es retroceder, quitarse andar hacia el saber.
Del 24 al 26 de octubre se llevará a cabo la séptima semana de investigación, que este año tiene como nombre La Paz es Nuestra. Este es el programa de la maestría en Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional. La entrada es libre. En la dirección, en la calle 44-4567, unidad Camilo Torres, bloque C, módulo 2, auditorio 702.
And the world birdie come, birdie come, whatever it is what you want. This is the life, life, best, best, under your feet. This is the life, life, best, best, under your feet.
One dream.
movimiento, movimiento en reacción. Una gota junto a otra que oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. De mamá tierra, cuna de la creación. Su palabra es nuestra palabra, su destino es nuestra voz. Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no es retroceder, quitarse andar hacia el saber. Moving, all the people moving.
Parques Nacionales de Colombia y el Instituto Sinchi le entregaron hoy al país las cifras de los ecosistemas amazónicos, datos fundamentales para la toma de decisiones sobre la región. Y hoy tenemos dos invitados bastante especiales, la doctora Luz Marina Mantilla. Ella es la directora del Instituto Sinchi. Doctora Luz Marina, bienvenida a Somos Planeta.
Muchas gracias por esta invitación y un saludo a los oyentes de Somos Planeta.
Muchas gracias, doctora. También nos acompaña el investigador Uriel Murcia. Doctor Murcia, muy buenas tardes y bienvenido a Somos Planeta.
Buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué salió en estos mapas? ¿Cómo se formó estos mapas? ¿Qué contienen estos mapas de los ecosistemas de la Amazonía?
Claro que sí. Este es un ejercicio que hemos venido adelantando de manera conjunta las dos instituciones, la Unidad de Parques Nacionales y el Instituto Sinchi, para el área de jurisdicción del Instituto Sinchi, que es la Amazonía colombiana. Hace parte de un proceso nacional de mapeo de ecosistemas, en el cual el año pasado, de manera conjunta, los institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental dimos a conocer el Mapa Nacional de Ecosistemas Escala 100.000 con coberturas del año 2009. Obviamente es una información que amerita su actualización y en gran medida ese fue el incentivo que nos llevó de manera conjunta las dos entidades a actualizar la información y generarle a la región amazónica un mapa de ecosistemas más actualizado, que es 2012 y el 2014, de los dos años, y avanzar en establecer los cambios que esos ecosistemas de manera espacial sufrieron en ese corto periodo de los dos años. Eso fue lo que entregamos hoy, y eso es unos resultados parciales de un proceso de monitoreo, o sea, el proceso que arranca con referencia a 2012, tenemos segunda versión 2014, y esperamos en el corto plazo, primer trimestre del año entrante, tener la información 2016. Esa es la temporalidad de la actualización de la información.
¿Y quiénes participaron en este estudio?
De manera directa, las dos instituciones, Parques Nacionales y el Instituto Sinchi. Pero indudablemente, o sea, eso se logra gracias a que el país ha venido generando información temática, información básica. Y entonces ahí hay fuentes de información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, del IDEAM, del mismo Parques Nacionales, del Sinchi, fundamentalmente. Pero el trabajo técnicamente se realizó por los equipos de las dos entidades, Parques y el Instituto Sinchi.
¿Las comunidades indígenas que están en esas zonas de la Amazonía, ellos también participaron o contribuyeron a este estudio, a este mapa?
En esta primera fase del desarrollo del proceso de monitoreo, ha sido eminentemente un ejercicio técnico de una mirada panorámica general. Y como se planteaba hoy en la presentación, es un reto que tenemos las dos instituciones principalmente en llevar esta información hacia comunidades, hacia pueblos indígenas, a través, por ejemplo, de hacer esa traducción a lenguajes o a idiomas o a las lenguas indígenas de los pueblos amazónicos, pero sobre todo también para incluir a las poblaciones locales, tanto indígenas, campesinos, colonos que están en la región, como parte de esa responsabilidad de la gestión del territorio y de la gestión de los ecosistemas, buscando, pues, obviamente su conservación y que sigan prestando esos servicios ambientales o ecosistémicos que son fundamentales para el país y en gran medida para el planeta.
Bueno, ¿y cuál era es el fin de este estudio?
Como le planteaba, fundamentalmente es generar información lo más actualizada posible, con el mayor detalle que se pueda en este momento. Tenemos una escala 1:100,000, que para la magnitud de la región es 42% del país continental, cerca de 484,000 kilómetros cuadrados. Es un esfuerzo enorme poder generar información con una periodicidad de 2 años para que esté disponible, datos, información, todos los productos que se han generado, y sirva de soporte a la toma de decisiones hacia la gestión ambiental o hacia la gestión del territorio, teniendo como referente esta información de ecosistemas.
¿Y alguien, cómo se puede consultar este tipo de información o ese mapa? La gente que quiera acceder a este mapa, ¿cómo lo hace?
Claro. Uno de los criterios que se han tenido en consideración para este ejercicio es que la información debe estar disponible. Pues de nada serviría tener un proceso de monitoreo de este componente ambiental si la información no está disponible. Lo más fácil para acceder a la información en este momento son los portales de internet, en este caso del CINCHA, a través del CIATAC, se puede deletrear. Si se le da en Google S-I-A-T-A-C, CIATAC, ahí va a encontrar en servicios de información ecosistemas 100,000. Ahí está disponible toda la información de mapas, estadísticas, la memoria técnica, presentaciones, que se puede descargar totalmente. Entonces, por ejemplo, la información en capas georreferenciadas que pueden servir de insumo a diferentes modelaciones o análisis del territorio, se pueden descargar completamente y están completamente habilitadas para su uso.
Hay una parte donde se pasan 381 ecosistemas acuáticos y 661 terrestres. Esos 381 sistemas acuáticos, ¿qué se puede encontrar ahí? O sea, es una cantidad. ¿Qué se encuentra específicamente? ¿Y en los terrestres? ¿Cuáles son los terrestres?
Claro, o sea, es por la misma aproximación de la escala, que es 1:100,000, que les comentaba hace un instante, es detallado para la magnitud de la región. Dado los insumos de la generación del mapa, que es el clima, los tipos de relieve y los paisajes geomorfológicos y las coberturas de la tierra, eso permite al integrarlos generar una enorme variabilidad de unidades. Nosotros hemos planteado en nuestro enfoque dos tipos grandes de ecosistemas, los terrestres y los acuáticos. Por una razón, o sea, Amazonia fundamentalmente es bosque y agua, y es una mezcla imbricada de esos dos componentes fundamentales en lo biofísico, pero también cultura, o sea, de los pueblos indígenas. Para lo de los ecosistemas, por ejemplo, los acuáticos, ¿en dónde encontramos ecosistemas acuáticos? Aquellas áreas circundantes, por ejemplo, de los ríos. O sea, es el espejo de agua más su área de influencia en las dinámicas de desborde que se dan periódicamente, cada año o cada 5 años o cada 20 años. En esas áreas se toman como ecosistemas acuáticos. ¿Qué encontramos ahí? Una diversidad de ambientes, de coberturas, bosques, herbazales, y en las áreas transformadas, justo en esos ecosistemas que se están transformando, porque son las áreas que las poblaciones que van llegando a la región a colonizar, a transformar, prefieren. porque los ríos son las vías de entrada a la región principalmente. Las primeras entradas se hacen por los ríos y la gente se asienta en las terrazas o en las vegas de los ríos y va haciendo el proceso de transformación. Ahí están esos ecosistemas. Entonces hay ecosistemas tanto naturales, por ejemplo, morichales, son unos ecosistemas cuya cobertura son palmas, palmares, están ahí. Esos son ecosistemas acuáticos. Okay. Las lagunas y sus áreas de influencia, o lo que en la región se denominan cochas o meandros abandonados, que es cuando los ríos cierran esas curvas enormes, ahí se generaría un ecosistema acuático adicional al río mismo.
En este estudio que aparece publicado hoy, dice que 11% son seminaturales y transformados. ¿Qué hay en esas partes que están seminaturales y transformadas?
En el enfoque para esa clasificación de ecosistemas, uno de esos criterios es la naturalidad de las coberturas. Entonces, tenemos un amplio porcentaje aún, afortunadamente, de la región con ecosistemas naturales. Significa que no han sido transformados por la ocupación o una transformación fuerte que cambie esas funciones. Y hay unos ecosistemas que son seminaturales. Significa que están en un proceso de transformación. Podríamos plantear que son esas áreas a donde se está dando el proceso temprano de ocupación y transformación. ¿Qué coberturas incluimos en ese grupo de seminaturales? Bosques que están siendo perforados por chagras, por ejemplo coca o pastizales, pero que su gran mayoría sigue teniendo cobertura boscosa. O áreas con bosques secundarios o vegetación secundaria que está en un proceso de recuperación, o áreas que se han quemado, y las incluimos en ese grupo porque en el estado actual puede ser fácil llevarlos otra vez a su estado natural, fácil entre comillas, distinto al grupo de los transformados, que son aquellos ecosistemas que tienen coberturas como pastizales, que es una cobertura completamente introducida a la región, o cultivos, o esos áreas urbanas, por ejemplo, que ya es completamente artificializados, o una mezcla de coberturas, pastos, cultivos y algún nivel de coberturas naturales. Esos serían los transformados. Y ahí en el seguimiento, pues, evidenciamos cuánto sigue natural, cuánto sigue seminatural y cuánto sigue transformado, cómo cambia en el tiempo y en el espacio.
Y la idea es que no sigan habiendo espacios transformados, o sea, ¿eliminarlos?
No, la idea es justamente, porque es que este tema a mí me parece importante. Yo quisiera complementar algo de la pregunta que tiene que ver con los ecosistemas acuáticos, y es que, ¿qué encontramos allí? Allí encontramos más del 50% de la economía lícita de la región, que son las pesquerías. Ese es un tema totalmente importante, porque un departamento como el departamento de Amazonas vive de su economía lícita, que está alrededor de los grandes bagres, por ejemplo, de los que hoy ya no tienen sobrepesca, porque también tenemos que evidenciar ahí un tema de sobrepesca de estos ecosistemas. Pero digamos que la Amazonía sin bosques, sin agua y sin gente como comunidades indígenas, pues no será una Amazonía nunca. Entonces, ¿de qué se trata? O sea, ¿para qué efectivamente tiene que servir toda esta información para tomar decisiones importantes, para tomar decisiones a tiempo y para evitar que un tema tan particularmente específico para la Amazonia como es la apertura de la frontera agropecuaria siga ampliándose, por ejemplo? Para evitar que las puntas de colonización sigan entrando a la selva, por ejemplo. Sirve para determinar que efectivamente dentro de ese 88% de buen estado de conservación que mantienen estos ecosistemas naturales, hay que seguirlos manteniendo y hay que tener estas áreas protegidas, estos resguardos indígenas en buen estado también, porque si hay algo que atenta justamente contra el buen estado de conservación de un ecosistema es la pobreza. Entonces tendríamos y tenemos en este momento que mirar unas formas distintas de intervenir en la Amazonia. Tenemos que entender la Amazonia como la lectura real de un territorio que aporta a la globalidad unos servicios ecosistémicos de gran importancia, como es el tema del agua dulce, como es el tema de la regulación del clima, que es efectivamente un tema que nos afecta directamente por una parte, pero que también es una oportunidad en términos de reconvertir esos escenarios que tenemos intervenidos de mala forma. Pues yo quisiera como decir que estos cambios de cobertura, por ejemplo, han llevado a que la deforestación, al 45% de la deforestación que se genera en el país, esté en departamentos amazónicos como Caquetá, como Putumayo, como Guaviare, como el sur del Meta, con, digamos, con unas proporciones importantes que conocemos. Sin embargo, esto tiene que servirnos y nos está sirviendo de alguna forma para entender que el país debe generar unas estrategias distintas de intervención. Y creo que hoy tenemos una estrategia muy importante que es Visión Amazonía. Visión Amazonía es una estrategia del gobierno nacional que pretende llevar la deforestación neta cero al 2020. Esto quiere decir no que vamos a desaparecer la deforestación, sino que debe mantenerse en unos niveles como los reportados que fueron los del año 2012, y que tiene un apoyo de los gobiernos de Noruega, de Alemania y del Reino Unido, y que ratificó Colombia en la cumbre de París en el año pasado, en el 2015. O sea, Colombia se puso esa meta, y creo que es una meta que no solamente tenemos que cumplir las entidades que estamos en el sector ambiental, sino que tiene que ser una contribución tanto de quienes viven allá como de quienes estamos, por supuesto, actuando desde las instituciones vinculadas, en este caso al Ministerio de Ambiente, al SINA, las corporaciones, los gobiernos locales, los alcaldes, los gobernadores, las juntas de acción comunal y los niveles de organización que correspondan justamente a la gobernabilidad en estos territorios. De manera que nosotros estamos llegando con una formulación dentro de Visión Amazonía que se llama el Pilar Agroambiental, que nos contribuye a evitar un paralelismo en la política pública y más sí una integración y una convergencia. Esa ha sido nuestra apuesta entre lo ambiental y lo agropecuario, y por eso este pilar se llama agroambiental. No es una suma de lo ambiental y de lo agropecuario, no, es una integración. Y para esto hemos tenido también que desarrollar unas estrategias importantes de generar unos acuerdos con las comunidades locales a través de sus juntas de acción comunal y de sus organizaciones de productores, para que al menos el 50% del predio se mantenga en bosques. Y ahí tendríamos unos incentivos importantes generados con Visión Amazonía, porque el acuerdo es que el 60% de los recursos queden en el territorio, en manos de la gente. Y creo que esta es una apuesta muy importante, no es solamente un anuncio, es una apuesta importante. Ya hemos tenido respuestas positivas, por ejemplo, en el Caquetá. La gobernación de Caquetá hoy está dispuesta a tener, digamos, y aportar también a la estrategia de Visión Amazonía algunos recursos también, y también a recibir algunos recursos por el manejo a través de los pactos o de los acuerdos de no deforestación y de conservación con estas comunidades locales. Y fíjese usted que una información tiene que servir tanto para el nivel nacional como para el nivel local y regional, y esa es una herramienta, yo diría, poderosa. Para nosotros es muy importante hoy mostrar nuestra alianza con parques nacionales. Esperamos seguir manteniendo estos acuerdos con parques para generar mayor información más robusta y sobre todo, como decía Uriel, poder hacer un comparativo multitemporal, allá en esos términos muy elegantes y muy técnicos, pero para eso nos tiene que servir la información, para entender cómo estamos leyendo el territorio, para entender cómo debemos aproximarnos a las comunidades locales, cómo debemos aproximarnos a la política pública. Y bueno, esas son efectivamente las decisiones que en las que estamos ahora y para lo que nos ha servido también pues la información.
Doctora Luz Marina, doctor Uriel, se nos acabó el tiempo, pasó muy rápido, quedamos con muchas preguntas. Entre una de las cosas que quería preguntarles, porque me están así aquí haciendo caras el señor Manuel, era cómo se iba a implementar eso con las comunidades, este estudio hacia ellos, cómo se les va a hacer esa dinámica para que ellos lo entiendan, lo adapten, lo tomen, cómo se va a hacer esto.
Indudablemente viene un proceso de divulgación, socialización, okay, hacia lo regional, subnacional y local. Y uno de los instrumentos o mecanismos, le comentaba al inicio, es poder llevar y traducir esta información al lenguaje local, al lenguaje de, pueblo, de los pueblos indígenas, y que lo puedan conocer.
Y a las políticas.
Claro, o sea, pero hacia comunidades sería ese un enfoque de trabajo, ¿sabe? Y es un reto que tenemos también de manera conjunta con la unidad de parques, poder hacer que la información sea leíble. Okay. Localmente.
Entendible.
Eso es lo más importante. Bueno, hemos llegado al final de Somos Planeta. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.com. Las sugerencias y comentarios nos las pueden hacer llegar a través de nuestra cuenta en Twitter, @unsomosplaneta. Este programa se realiza en colaboración con el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional IDEA. Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso, y le agradecemos a Manuel Durango por su producción. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Recuerden, UN Radio, 25 años transformando saber.
Una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta.